Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Muy buenos días, abrimos una ventana al mundo de la agricultura y al mundo de la ganadería en la SER, acompañados por CECOGA. Nuestros contenidos de hoy, nuestra propuesta va a caminar, va a pasar por poner en valor los detalles de la PAC, que entró en vigor desde el pasado 1 de febrero. Pero además queremos explorar otra situación, la de la sequía. Nos consta que estos días está lloviendo, que la previsión es que las lluvias nos van a acompañar durante las próximas jornadas, algo muy favorable para el campo, pero venimos de un otoño que ha sido eminentemente seco. ¿Qué consecuencias para el campo? Lo vamos a averiguar dentro de unos instantes, en este tiempo de Agrocecoga, en la SER.
Es el momento de preparar tu huerta o jardín con la primavera. Vamos a plantar frutales, rosales, bulbos y hacer semilleros.
¿Y eso cómo? ¿A pico y pala?
¡A pico y pala, dice! Con las manos, agarramos tronco y apuñaos la tierra. En CECOGA tienes frutales, bulbos, semillas, semilleros, sustratos y abonos para tu huerta o jardín. Y cuentas con el asesoramiento de nuestros técnicos.
CECOGA, cerca de ti. Visítanos en Avenida Escalona, Peñafiel.
AgroCECOGA en la SER.
Hablemos de la PAC y nuestro invitado a esta hora en la cadena SER no es otro que don Aciano Dujo, el presidente de ASAJA en Castilla y León. Don Aciano Dujo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Nos gustaría pedirle opinión sobre la PAC, cuyo plazo se ha abierto recientemente.
Bueno, vamos a ver. Como bien saben todos los agricultores y ganaderos, pues todos los años por estas fechas nos enfrentamos el sector a la realización de una de las tareas administrativas más importantes que tenemos a lo largo del año, que es el cumplimentar la solicitud de la PAC. El plazo se inició el 1 de febrero, ya se está en disposición, por lo tanto, de ir haciendo, rellenando todos estos papeles, puesto que las prisas nunca son buenas y dejar las cosas para el último día pues siempre es temeroso. Decir a este respecto que aproximadamente, dependiendo de zonas, de los ingresos de un agricultor, el 30% dependen de la solicitud de la PAC. Y que además de hacerla bien a no hacerla, significa, además de un ingreso para el año, significa lo que puede ser la trayectoria de esa explotación a futuro. Es decir, lo que se hace en un año, si se hace mal, tiene consecuencias negativas para los próximos años. Por eso hay que tener dos cosas bien claras. Una, poner toda la explotación agrícola o ganadera, prepararlo cada agricultor en su casa, todos los datos de polígono, parcela o la identificación de los animales, y luego confiar esta tarea en verdaderos profesionales que sepan cumplimentar la solicitud tal y como marcan las normas, buscando bajo la legalidad el importe máximo que tenemos que percibir, no solo en lo que es el pago básico, sino el pago verde o pagos asociados, así como los pagos que puedan tener suplementario los jóvenes. Y yo creo, sinceramente, que esos verdaderos profesionales están en las organizaciones agrarias.
Don Aciano, en su opinión, ¿recoge la PAC con sus novedades todo lo que debiera o todavía hay progresos, avances que hay que ganar y que hay que sustanciar en el futuro?
Mira, la PAC quizá lo que tiene este año es que es muy similar a la que ha habido otros años y eso yo creo que es positivo porque en el marco en el que nos movemos, que es el del año 2014-2020, el que no haya cambios por lo menos da seguridad. Otra cosa es que estemos de acuerdo con ello, que no estamos en ASAJA de acuerdo con la política agraria comunitaria, por tres cuestiones. Una, porque la PAC no habla nada de los precios, de mecanismos de intervención o de preferencia comunitaria, y eso hace que tengamos crisis de precios como en el sector ganadero,
claro,
o en el agrícola con precios muy bajos. Dos, porque no se potencia lo que es producir y producir bien. Y tres, porque las ayudas no vienen a los verdaderos profesionales que mantienen las explotaciones agrícolas y ganaderas y que contribuyen sin duda alguna, a generar empleo y riqueza allí donde están. No es lícito que cobren ayudas aquellos que no saben casi ni dónde tienen las tierras o dónde tienen la ganadería. Las tienen que cobrar los agricultores y los ganaderos que se montan en el tractor o mantienen nuestras explotaciones ganaderas.
Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, le agradezco que haya tenido tanta amabilidad para atender la llamada de Agrocecoa en la cadena SER. Buenos días.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Agricultor, ha llegado Serrate, el nuevo herbicida de Syngenta para el control eficaz del bromo en trigo, centeno y triticale. Serrate, con sus dos modos de acción sinérgicos, además protege tu cultivo de otras malas hierbas. Serrate, la suma que multiplica los resultados. Y es de Syngenta.
Acude a nuestras instalaciones en Avenida Escalona y nuestros técnicos darán respuesta a tus problemas.
Agrocecoa, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
A esta hora en Agrocecoa vamos a pulsar la opinión del responsable de Agricultura de CECOGA, de Juan Carlos Gutiérrez, porque es obvio que no ha habido mucha lluvia hasta el momento. Parece que ya en estos días tenemos una previsión y es constatable que está lloviendo. No sé si lo suficiente como para paliar el hecho de que la falta de agua ha retrasado y ha perjudicado, desconozco hasta qué punto y en qué medida, el avance normal de los cultivos de secano. De esto seguro que puede ilustrarnos Juan Carlos Gutiérrez. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Valentín.
Ha sido
hablar contigo, como siempre.
Igualmente. ¿Ha sido tal la sequía en estos meses de atrás y no sé hasta qué punto el retraso que ha ejercido en el avance normal de los cultivos de secano?
Bueno, realmente, a ver, sí que ha sido un año relativamente seco o seco. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que generalmente tenemos mucha memoria de un año. Es decir, recordamos siempre el año anterior y entonces, por ejemplo, venimos de una memoria de que el año pasado fue un año extremadamente lluvioso y este año está siendo más bien seco. Quiero decir que lo del año pasado tampoco fue normal, es decir, tuvimos una climatología que aproximadamente en Navidades se puso a llover y tuvimos prácticamente lluvia durante 6 meses, cuatro meses, casi 600 litros, lo cual tampoco es normal para nuestra climatología.
En principio nos hablan, Juan Carlos, de que esa falta de lluvia, las propias nieblas que hemos tenido, lo que han propiciado es una ralentización de la siembra. ¿Esto al final tiene consecuencias en el cultivo, especialmente en el cereal, o es algo que todavía se puede reconducir?
A ver, quizá lo más característico o más problemático del año no ha sido tanto que el invierno ha sido seco, que generalmente en nuestro clima, en nuestra zona, el invierno suele ser seco. Lo que más retrasó quizá fue la falta de lluvias en otoño. Septiembre fue seco, octubre fue seco y noviembre cayeron apenas 40 litros, que fue lo justo para hacer unas sementeras regulares. Eso es lo que más ha retrasado, porque eso ha provocado que la siembra ha sido defectuosa, mucha siembra en seca, muchas parcelas que no habían purgado y no se pudieron cultivar o tratar con herbicida antes de sembrar, y eso provocó un retraso en la siembra. Además, ese cereal echado en el campo pues no nació con el vigor y con la fuerza y con todo el aprovechamiento de la semilla que tenía que haber nacido, y eso pues es lo que más ha provocado el año. A eso se ha juntado con una climatología de hielos muy fuerte, es decir, sabemos que nuestro clima en invierno pues lo que hace es frío y hiela, pero este año es verdad que hemos tenido unas semanas de hielos muy fuertes, pues como todos sabemos, menos 8, menos 9, menos 10, hasta menos 12, y eso ha provocado una ralentización en el cultivo. De tal manera que un año como hoy, o sea, a día de hoy, pues podríamos decir que el cultivo lleva un retraso de un mes o de 15 días respecto al año pasado. Claro. Que se juntó una climatología muy suave con lluvias.
Claro.
La pregunta que tú me dices, ¿eso es reconducible? ¿Eso es...? Bueno, vamos a ver, lo que se ha perdido no se puede, no se recuperar. Aquellos cultivos que, por ejemplo, han tenido, por ejemplo, cebadas que han nacido muy tarde y que se ha perdido semilla y que están feas, pues donde no hay esa planta, eso se puede, eso no se puede perder. Eso ya no se va a recuperar. Pero sí que es verdad que al final, como sabemos, en nuestro clima, abril y mayo tienen las llaves del año. Entonces, ahora mismo con estas primeras lluvias que ha caído y tiempo suave, el mismo cambio, el cereal ha cambiado de color. Ahora, en cuanto la gente arranque a tirar el nitrato y un poquito de buena temperatura y no sé qué, pues al final si macolla, es decir, si se multiplica y se ahija lo suficiente, pues el año todavía puede ser un año de cereal perfecto o malo o histórico.
Pues nos acogemos entonces a eso y a esa previsión y a la espera de lo que pueda ocurrir en los meses de abril y mayo. Juan Carlos, como siempre, ha sido un placer contar contigo en Agrocecoga. Buenos días.
Buenos días, Valentín.
Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Y en estos momentos continuamos en nuestro tiempo de Agrocecoga, María, con otras noticias que conforman la actualidad agropecuaria en nuestro entorno. ¿Cuál sería la primera noticia? ¿Cuál sería el primer asunto que vamos a abordar, María?
Pues sí, compañero, comenzamos hoy hablando de la remolacha. Ya sabéis que la Unión de Campesinos de Castilla y León está luchando para que la Consejería de Agricultura pague a los remolacheros que solicitaron la ayuda de la campaña 2011-2012 de 3 euros por tonelada, la cantidad que les corresponde. A raíz de unas declaraciones la pasada semana de la responsable de la rama en la Junta, en la que señalaba que cuando haya una sentencia se cumplirá, la organización agraria ha querido recordarla que ya existe una sentencia con fecha 25 de agosto, donde se anula la orden por disconformidad, por lo que se solicitan de nuevo no solo la ayuda a los 97 cultivadores a los que se paralizó la solicitud y acudieron a los tribunales, sino al resto de remolacheros que solicitaron la ayuda ese año. Como hasta el momento no lo han hecho, la Unión de Campesinos de Castilla y León ha presentado 600 solicitudes de agricultores que quieren que se continúe con sus expedientes iniciados en el año 2011.
Más allá de la remolacha, ¿hay otros asuntos, María?
Pues sí, seguimos hablando también de la Junta de Castilla y León, pero por otras cuestiones. Y es que en los últimos días ha aprobado un nuevo programa sanitario, pionero en España, con el objetivo de realizar la vigilancia y el control de la galaxia contagiosa de las explotaciones ovinas, una enfermedad que provoca importantes pérdidas económicas a los ganaderos y demandado ya por el sector. ¿Qué es la galaxia? Pues es a grandes rasgos esa enfermedad en la que falta la leche en las mamas en el periodo de lactancia. Castilla y León es una potencia nacional en la producción de leche de ovino y preocupada por la sanidad en este ámbito, se ha creado un programa que ofrece una herramienta diagnóstica a aquellas explotaciones que quieran adherirse. El programa se basa en la realización de un protocolo de diagnóstico consistente en diferentes pruebas para el conocimiento del estado sanitario en las explotaciones y el estado individual de los animales. Una vez realizadas estas pruebas, cada explotación tendrá una calificación sanitaria que será un valor añadido además en el caso de venta de animales tanto dentro como fuera de España. Tiene carácter voluntario y la Consejería pondrá los medios técnicos necesarios impulsando la mejora sanitaria en dichas explotaciones.
Muchísimas gracias, María. Y hasta aquí nuestro tiempo de Agrocecoga en la SER. Volvemos dentro de una semana. Fue un placer, como siempre. Buenos días.